Señoras y señores, y les anunciaba más temprano que hace ya unos cuantos años Marcelo Acustapache publicó una novela que se llamó, que se llama, porque va por su cuarta edición, El Enigma del Rosario. Allí hay misterio, es una novela que de suspenso, es una novela que ha tenido su vida propia como una propuesta narrativa de mucho éxito, con una anécdota que capaz que inclusive hasta se adelantó a lo que después terminaron siendo muchas series que hoy están tan de moda a través de la televisión, de esas cosas que hablábamos recién con Alina Dieste. Y bueno, y esa novela, que se llama El Enigma del Rosario, hoy tiene una gran novedad, que es llevada al cómic, a la historieta, en una edición con un dibujante que, bueno, ya es una suerte de, ¿cómo decirlo?, de paternoster, de la alma pater de la historieta uruguaya, como es Rolando Salvatore. Bienvenidos a ambos, Marcelo, Rolando.
Muchas gracias. ¿Cómo te va? Muchas gracias.
A mí me cuesta decirle Rolando, porque él firma Salvatore, claro. Salvatore todo el tiempo. Es Salvatore, ¿viste?
Ahí está, soy Salvatore.
Vos sos Salvatore para todos.
Totalmente.
Bueno, un gusto recibirlos a ambos. Vamos a contarle a la audiencia la historia de la novela, Marcelo. ¿Cómo empezó esta historia?
Ajá. Bueno, la historia en sí empieza en el 2004, cuando recibo una llamada en casa, y es una señora muy mayor, de 85 años. Digamos, en ese momento recién se sabía un poco, salió un poco la luz mi trabajo como psíquico, ¿no? Yo colaboraba desde el 91 en búsqueda de personas desaparecidas, y bueno, ella me cuenta que es de Centenario, que escuchó en una radio lo que yo hacía y que siempre tuvo el deseo y las ganas de poder saber qué fue lo que pasó con su hermano, que desapareció años antes. Bueno, ella me dijo que era de Centenario, pero que quería hablar más íntimamente conmigo, que por teléfono no se animaba, que había todo un tema detrás relacionado a la iglesia, que ella tenía miedo, que podía tener algún tipo de consecuencia. Bueno, le digo, mire, yo, señora, justo tengo que ir en un par de semanas a Tacuarembó. Antes de cuando voy de viaje para allá, paso, si quiero, si le parece bien, paso por ahí, charlamos. Bueno, yo le agradezco de corazón, no sé qué, papá. Bueno, resulta que la llamé antes de salir, a las dos semanas, y pasé por ahí, por Polito Centenario, antes de Paso de los Toros, y una mujer fantástica, maravillosa, me esperó con su tecito, se ve que desempolvó la losa de porcelana, porque y bueno, y se puso a hablar conmigo, contándome su historia, que eran siete hermanas, las seis mayores mujeres, el hermano menor era varón, que su padre había muerto muy joven, entonces que habían criado a ese hermano con el cariño de todas las hermanas y una tía, y que bueno, y que ese joven había ido creciendo, y a los 18 años había venido a Montevideo a estudiar abogacía, y que había conocido a un compañero que, por determinada razón, este compañero lo terminó convenciendo de que entraran en un seminario. Así que a los 18 años terminó en un seminario, y ese seminario justamente se encontraba en Melilla, en una capilla Santa María. Yo le digo, ¿pero en qué año fue eso, señora? Entonces me dijo que en 1953, que era cuando había desaparecido su hermano. Le digo, pero escúcheme, señora, lo que pasa, yo nací en el 66. Le digo, fíjese que en los casos que yo colaboro, por lo general trato de que no tengan más de 2 años, porque no es que no se pueda obtener información, sino el problema después es poder sustituirlo por investigación científica. Le digo, a mí se me hace como imposible. Pero de todas maneras la señora me engatusó de tal forma, me enganchó de tal manera, que me empezó a contar un poco la historia, y que bueno, que su hermano había desaparecido de forma misteriosa en 1953, que no sabían qué había pasado con él, que se buscó, hicieron las denuncias correspondientes, estaba dentro de ese ámbito de la iglesia, que no obtuvo muchas respuestas, que simplemente le dijeron que se había ido. Después vinieron unos comentarios también a través de la iglesia de que había sido visto en Buenos Aires, se hizo la búsqueda allí, pero bueno, que había perdido toda esperanza de encontrarlo, y cuando escuchó hablar que yo de alguna manera ayudaba a colaborar en esas búsquedas, bueno, se puso en contacto conmigo. Bueno, le prometí que iba a tratar de ir al lugar, de investigar, de que a ver si podía ver algo más, pero quedó por eso. Pasaron los meses y me acordé de la historia, y en el 2005 fui a la Capilla Santa María ahí en Melilla y me llevé una sorpresa porque era un lugar como arrancado de la Francia rural, una cosa así, con unos cerquitos de muros, con unos muros de cercas de piedras y una capilla semi-abandonada, una casa parroquial, un seminario. Llegué ahí y había un cura que vivía allí de hace años, que estaba encargado allí de cuidar. Le conté un poco de la historia, él la desconocía, y me empezó a contar un poco su historia, me abrió un poco las puertas. Llegué al lugar, empecé a sacar fotos de todo eso que estuvo, después me enteré que estuvo 30 años abandonado, y empecé a investigar un poco la historia. Y ese lugar había sido de la familia Berro, en principios del siglo XIX. Después, en la década del 20, fue donado a las monjas vicentinas esa pequeña capilla con todo lo que era el casco de estancia, junto a 4 hectáreas. Y en la década del 50 fue que se hizo la casa parroquial, que era donde de alguna manera habitaban también los seminaristas y el cura que daba misa en esa iglesia. Y empecé ahí a investigar eso. Después fui al tema de las monjas vicentinas, que tienen ahí su casa en la Ciudad Vieja. Me atendió una viejita ahí, no recuerdo el nombre ahora, pero me contó un poco la historia de eso, que era una de las monjas más viejitas como que una, quedaba como allí. Como
un gran entramado se empezó.
Era como un gran entramado y yo dije, bueno, esto tiene como un valor intrínseco en el lugar, era como misterioso. Cuando estuve allí con el cura pude incursionar en diferentes lugares y había como pasadizos secretos y pude sacar fotos de todo eso. Y después, a medida que a mí me empezó a surgir la historia, un poco también lo que hice fue poner un poco lo que yo hago y desarrollé ahí un personaje que es un cura que tiene capacidades extrasensoriales y bueno,
logró entusiasmarte más allá del tema del pedido especial.
No hay duda que me empezó a entusiasmar y empecé a vincularlo un poco con situaciones de vida que yo tenía. Yo viví en San José muchos años. Allí en San José, en un momento determinado, mis padres se fueron a Europa de viaje. Antes, cuando se iban 3 meses, y yo quedé pupilo allí en el Sagrada Familia, en el Zafa, donde yo iba, y no había pupilos, había un solo muchacho de Montevideo, entonces éramos 2 pupilos para aquellos lugares enormes, no, allá claro, arriba, sí. Y vivíamos junto, digamos, con el resto de los curas allí, y nos daban un cuartito muy célibe, así, la cama, el roperito, una cruz, una ventana chiquita, y una mesita y una silla. Y bueno, y ahí viví, digamos, unos meses de mi adolescencia, pero con ese ámbito como de la iglesia un poco enclaustradora,
un poco opresiva.
Opresiva, como oscura. A las 5:30 de la mañana me despertaban los rezos, que estaban ahí como a 6-7 cuartos, una sala contigua, se escuchaban los rezos que retumbaban. Yo me despertaba en la madrugada y decía, ¿qué estoy haciendo acá? ¿No? Porque parecía más bien una ceremonia media macabra, más que un rezo. Bueno, y todo eso de alguna manera me marcó. Entonces, digo, lo que hice fue darle a un personaje un poco el potencial que yo desarrollé todos estos años asociado a ese lugar místico, a esa historia que eso traía, y sin darme cuenta, esa historia me sirvió para lograr sobrellevar una situación compleja como fue la crisis del 2002, que yo tenía mi agencia de publicidad, mi imprenta. En ese momento mi socio se fue a España, quedé solo con las 2 empresas, en medio de que nadie te pagaba nada, una situación un tanto muy difícil, y yo creo que esto fue un cable a tierra para mí. Andaba con un grabadorcito, cada vez que se me venía algo a la mente lo grababa, y así estuve 5 años, hasta que en el 2010, después de animarme y mis padres de alguna manera me dijeron, no, te vamos a ayudar económicamente para que tú lo puedas de alguna manera editar, militar, logré llevarlo, que lo corrigieran, bien, ¿no? y anduvo muy bien. Yo siempre tenés ese miedo inicial de que me iba a poner a escribir yo, que quién soy yo para escribir, pero digo, en definitiva la gente que lo leyó, digo, prefería hacer una novela pequeña, corta, pero concisa. Era una novela como para sacarle mucho más jugo y poder hacer un libro mucho más ostentoso. Sí. Pero en definitiva lo que preferí fue hacerlo conciso, que fuera entendible, que fuera fiable, que sea fácil de leer.
Y que fuera una novela
y que sea
te enganche.
Una novela
una historia que enganche, como te enganchó la historia de la señora.
Seguro. Bueno, lamentablemente la señora falleció unos meses después, o sea... De todas maneras, digo, esto quedó un poco en homenaje a ese hermano que nunca apareció. Y bueno, como tú decías bien, en la cuarta, digo, surgió ya la cuarta edición de la novela. Y en el 2014, buscando un regalo para mi hijo mayor, para Guillermo, entro en una librería y encuentro un cómic extranjero, europeo. Y me encantó y se lo compré y lo terminé leyendo yo, viste cómo son los adolescentes. Y cuando lo empecé a leer y vi la estética, el dibujo, la historia, me pregunté por qué no hacer un cómic de la novela que yo había generado unos años antes. O sea, tenía los contactos, las posibilidades, y bueno, y ahí me puse en campaña. Y entonces dije, ¿a quién llamo? Pensé llamarte en un momento a ti y después se me ocurrió llamar a Ogue, a Horacio Guerriero, y le comenté lo que pensaba hacer. Él conocía la novela, cuando hice el lanzamiento en el 2010, él me apoyó y fue incluso al lanzamiento. Y enseguida me dijo, mirá, dice, conozco una persona ideal, que sé que le gustó el cómic, que nunca lo pudo hacer, es una persona excelente, dedicada, dice, Rolando Salvatore. Yo lo había escuchado hablar porque era caricaturista en El Observador. Y bueno, me pasó el teléfono, lo llamé, nos pusimos en contacto, le conté un poco el proyecto, le regalé la novela dedicada, que no es poca cosa. y bueno, a la semana o poquitos días me llama que había leído la novela, que le encantaba el proyecto, que él, bueno, estaba trabajando todavía, que no tenía mucho tiempo, pero que... Sí, que le gustaba la idea, que le gustaría ir al lugar. Entonces, bueno, coordinamos un fin de semana, un sábado, lo pasé a buscar, nos fuimos ahí hasta el Rincón del Colorado, ahí donde está la capilla Santa María, en Melilla, en Camino Redención y Camino Melilla. Y bueno, creo que no conocía el lugar, quedó como extasiado. Y cuando llegamos al lugar estaba muy cambiado, ¿no? Porque eso hubo una inversión muy grande de una iglesia alemana, incluso hicieron una nueva capilla o iglesia atrás, se reconstruyó todo y bueno, y coincidió un poco con todo lo que yo decía, ¿no? De la historia de la novela. Incluso el encargado ya no era aquel cura que estaba, sino que nos atendió la mujer del encargado. No estaban aparentemente muy contentos con la historia de la novela, porque parece que ya se habían formado hasta excursiones para ir a ver el lugar, digamos.
Eso estuvo muy bueno. Pero ¿cómo fue el pasar? Yo le preguntaba a Inés Bortagaray, como guionista de cine, si cualquier historia puede ser transformada en un guión de cine y en una película. Ahora te hago la misma pregunta, pero con la historieta. ¿Cualquier historia puede transformarse en una historieta, en un cómic, Rolando?
No, yo creo que no. Tiene que tener algunos elementos interesantes.
¿Por ejemplo?
Un poco de acción, misterio. Tiene que ser ágil de leer. Porque digo, no sé, yo he visto, atenti, en alguna oportunidad quise leer alguna novela famosa para ver alguna posibilidad que había, y el texto es muy denso, entonces a la búsqueda del tiempo perdido. Pongo un ejemplo.
Bravo.
Sin embargo, lo han hecho como serie de televisión francesa, yo vi algunos episodios, y he visto que en Europa la llevaron al cómic. Y si vos lees lo que es eso, por lo menos las primeras páginas, para mí sería imposible, lo han llevado al cómic. En un dibujo muy sencillo, donde el texto ocupa mucho lugar, y los dibujos son como una anécdota. Es como un libro para niños, el conejito, no sé cuánto, un dibujito.
Es más una historia gráfica que una historieta.
Pero no tiene...
La historieta en cuadrito. Cuando hablamos de historietas es el cuadrito con el globito y los personajes.
Y con un poco de acción, movimiento, diferentes cuadros que vayan manteniendo el interés.
Claro.
Por eso digo, para mí no, pero sin embargo se ha llevado al cómic. En este caso, cuando él me da la novela, yo lo primero que le pregunté es, esto es de terror. A mí el terror no me gusta. Me gusta ver las películas de suspenso, no de terror. Porque generalmente el terror hay cosas desagradables para mi gusto y yo no las sé dibujar. No tengo la calidad con la que otros dibujantes realmente... No,
que son además maestros del género.
Maestros del género, entonces te presentan algo realmente desagradable, fantásticamente dibujando, pero yo le siento rechazo. Me dice, no, esto tiene suspenso, no tiene. Leo la novela, me encantó, le digo, sí, se puede llevar al cómic. Sí, empezamos a hacer el guión. Y el guión me debe haber llevado un mes, más o menos. Porque ya venía enganchado, lo había leído.
¿Cómo se hace un guión? ¿Pensás el texto llevado a cuadritos directamente?
Yo siempre miro las cosas en mi cabeza como una película. En mi cabeza lo estoy desarrollando como una película ya cuando lo estoy leyendo. Yo ya me estoy imaginando eso. Siempre me pasó. He leído un montón de novelas en las cuales yo ya me iba haciendo la idea de eso como es gráficamente. Yo leí una preciosa novela de John Steinbeck que es La luna se ha puesto, que es muy cortita. Es muy linda y tiene mucho material. Yo pensaba para obra de teatro. Yo cuando la iba leyendo me imaginaba una obra de teatro. Siempre me pasa igual. Si yo algo que estoy leyendo no me lo veo gráficamente con cierta agilidad o cosas, me cuesta leerlo. Yo lo tengo que visualizar. Está bien seguida, digo, esto está para novela. Entonces cuando lo fui escribiendo, yo ya veía las cosas, no me costó mucho. Y como en los guiones, cuando hice guiones nunca pongo demasiado detalle. Pongo dónde va el personaje, qué pasa con el personaje y el texto que va. Después lo demás lo estoy trabajando acá. Tan es así.
Acá es en la cabeza.
En la cabeza. Bueno, tan es así que si el guión lo terminé hace 3 años y pico, te puedo asegurar que en las últimas páginas, yo ni me acordaba lo que estaba pensando en ese momento cuando escribía el guión. Pero lógico, cuando lo venís a hacer al dibujo en este momento, está más fresquito. Entonces, aquello que te venías imaginando y sabes cómo viene la historia va a tener otros cambios. Uh-huh. Por ejemplo, hay determinada escena que la puedes dividir en 4 cuadros y de repente digo, no, media página, porque me va a servir más. Y de repente, como me pasó, bueno, mirá, en vez de llevar 100 páginas, va a llevar algunas páginas más. Uh-huh. Porque es así. Cuando vos lo estás dibujando...
Pero además tenías una, no sé si una contra o un aliado, que es que Marcelo es además artista plástico y dibuja.
Claro. No, yo el principal...
Muy bien, entonces...
El principal, claro, yo vi las cosas de él y me gusta mucho que las hace, pero el principal tema que yo tuve con todo esto de pique fue cuando él me dice, te recomendó Horacio Guerriero. Con Horacio Guerriero nos conocemos hace años, porque yo en el año que entro en el diario El Día ya estaba cerrando todo, a Horacio lo vi muy poco, pero yo no admiraba el dibujo de él, yo guardaba recortes de las caricaturas.
Todo nos pasó.
Todo
lo hicimos eso.
De Leonardo Galeandro, guardaba de Horacio Guerriero, entonces ya lo conocía. Y después volvemos a coincidir en El Observador, que ahí estuve más rato trabajando con él, hasta que él después empieza a mandar primero por... ¿cómo era aquello del teléfono que mandaba la imagen?
El fax,
mandaba por eso la imagen. Después viene, bueno, la computadora, mucho más fácil. O sea, estuve un tiempo trabajando con él y siempre fue muy crítico de mi dibujo. Ojo, no lo digo al contrario. Siempre fue muy crítico. No fue un tipo que te regalaba un elogio. No te decía, che, muy bueno. Nunca. Está bien, pero por ahí no va la cosa. Y lo tenía dibujando ahí al tipo y quedaba pasmado como dibujaba. O sea, que para mí cuando me dicen, te recomiendo a Horacio Guerriero, que la pucha. Uh-huh. Esto es, más que un galardón, es un algo que te va a cicatear. Está siendo recomendado para mí, el mejor dibujante que hay acá. En el nivel de la caricatura, pero como colorista, como capo, uh-huh. Como lo ves dibujar y te acalambra, porque el tipo parte de una nariz, de un ojo, lo que sea.
Increíble.
Entonces, eso fue el principal acicate. Esto que tiene que quedar muy bien. Cuando lo empiezo a trabajar, me vi un poco en figurillas porque tenía que armar un sistema de trabajo. No eran 10 páginas, no eran 5 páginas, eran un montón. Yo creo que tenía escritas un poco más de 100 páginas que después le fueron agregando algunas otras. Entonces tenía que tomar un sistema de trabajo porque si no lo hacía, iba a ser difícil hacer algo más ágil. Entonces empecé por bocetitos chicos en determinada proporción, eso ampliarlo, hacer una fotocopia más grande, pasarlo a limpio ese dibujo, después calcarlo para la tinta, o sea, todo un proceso. Todo ese proceso me llevó a que la página yo la veía varias veces. ¿No? Esto va quedando así, está bien. Y hasta el último momento, siempre si había algún detalle, lo iba dejando. Yo sabía que lo iba a corregir después. Ta, 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 ta. Eso fue el arranque, que fue difícil. Yo cuando lo llevo a la primera página, no sé cuánto hacía que estaba trabajando en esto.
Oh, es impresionante el trabajo artesanal que es esto. Ajá. Porque ahora que estamos con tanta tecnología, sí, tanta cosa, ajá, sin embargo, sos un tipo que se maneja así, ¿no? Que
sí, tiene ese encanto de lo artesanal, ¿no? Porque él lo dibuja todo con un plumín, con una pluma. Después sí, lo digitaliza y lo claro, trabaja
para colorear,
en Photoshop. Sí, pero lo que logró fue el encanto ese de la parte manual, de la parte artística, de la parte artesanal.
Como las viejas historietas.
Sí, tal cual.
Mira que una de las cosas que yo veo mucho es en internet, vos vas a YouTube y pones tal dibujante. Y muchos de esos vos los ves trabajando. Entonces, ese cosa que había, que los grandes dibujantes te hacen en dos trazos, en muchos no. En muchos hacen todo un boceto muy, muy preparado, muy estudiado, lo dejan así y después va la tinta. Uh-huh. Entonces vos cuando ves todo eso, hay todo un proceso. Y te estoy hablando de grandes dibujantes. Hay otros fenómenos que dibujan directo, pero tienen en la cabeza ya todo. Como Horacio, yo siempre le digo, está acá, solo tengo en mi cabeza como el dibujo. Entonces yo cuando los vi trabajar a todos esos tipos, yo pongo un caso muy claro de Juanjo Guarnido, que dibuja un personaje que se llama Black Sad, que es un gato, como si fuera una pantera en forma de persona. Me refiero, tiene
cuerpo humano,
cabeza de pantera, y todos los personajes son así. El tipo hace un trabajo parecido. Boceta, tinta, acuarela. Yo acuarela no, porque lleva mucho tiempo, es mucho más delicado, y dije, no, esto va pintado en la computadora. Después viene el otro proceso, el pintado en la computadora, que era darle el dramatismo que tiene algunas escenas, increíble, donde también uno va, yo veo mucho, leo mucho cómic, tengo cómics, entonces vos vas a informarte cómo este tipo llega a esto. Hay un libro de Juanjo Guarnido que dice Mis acuarelas, y el tipo te escribe cómo fue el trabajo, el proceso, los problemas que ha tenido con cada página, y cuando vos comprás esa historieta y te vas a fijar, y el tipo dice, tengo dificultades para pintar las nubes, este tipo tiene dificultades para hacer las nubes en acuarela, y si ves el trabajo en acuarela, te maravillás, eso lo complica. Y cómo buscar los colores para determinadas cosas, así que lo que yo estaba haciendo no era una cosa loca, estaba buscándole la vuelta. Y ahí hay muchas escenas en el interior, que yo no tenía los interiores ni de la capilla, salvo en la casa parroquial que vimos una sala, tampoco.
Foto que te pasé.
Entonces me tenía que hacer planitos. Ese trabajo está todo ahí metido, por eso yo digo, lo más grande que hice, lo más importante que hice en mi vida. Y a él se le ocurrió poner en las páginas extras que hay, parte de esos procesos, porque le pareció...
No, ver importante. Los bocetos es precioso. Claro. A los que nos disfrutamos de esto,
ver el bebé es personajes, muy bueno. Exactamente. La generación de personajes.
Marcelo, ¿cuánto cambia, pensando en los lectores, ¿no? Que nos están escuchando y ya están las librerías distribuido por Gussi, El Enigma de Rosario, esta versión cómic? ¿Cuánto cambia la historia? Porque, o sea, la historia es la misma, pero no es lo mismo el hecho de un libro sin imágenes a una versión que es el dibujo de Salvatore, es tu historia del dibujo de Salvatore. Ya sabemos que los cómics ya no es algo meramente infantil como lo fue no era en nuestra época. Y esto no es una historia infantil. Pero lo leemos de otra manera.
Sí, no hay duda.
¿No? Lo vemos de otra manera.
O sea, potencia toda la parte visual, ¿no? La riqueza, los personajes, la elaboración, la línea, toda la parte de color, cómo acompaña la escena a medida que se va volviendo escabrosa la historia, se va oscureciendo. Toda la parte de historias de recuerdo, porque la novela va hacia atrás y hacia adelante en una línea de investigación que él lleva, luego que aparecen unas cartas de ese cura que esa hermana nunca abrió, y que se abren esas cartas y que de alguna manera van generando pistas que el propio cura, en base a las percepciones que él ya tenía, va descubriendo y va logrando de alguna manera llegar a encontrar finalmente qué fue lo que sucedió. Pero tiene una estética tan extraordinaria y de alguna manera ese guión, de alguna manera resumido, te da un contexto de una historia paralela en color extraordinario a lo que es la novela, ¿no? Uh-huh. Incluso tú le preguntabas a Salvatore si fue difícil, digamos, desarrollar la idea. Yo creo que habremos modificado dos o tres detalles de toda la historia. En 3 años y medio sí. Hubo 3 cosas que yo le puedo haber dicho, mirá, Salvatore, sí, creo que en esto lo podemos mejorar, en esto no, pero estamos hablando de 3 viñetas, 3 detalles en toda una historia de 100 y pico de páginas, ¿no? Sí, o sea, sí. Es como que hubiéramos llegado a una conjunción y más, como tú me decís, la base artística que yo tengo, o sea, uh-huh. No puse una coma, un detalle diferente a lo que él había logrado, porque entiendo que se metió de tal manera en esa historia, uh-huh. lo atrapó de tal manera, desarrolló los personajes, la ropa, los vehículos que se utilizaban, luego cuando pasamos a la historia real, es como muy uruguaya la historia, porque...
Bueno, yo te iba a decir eso, que esto es uruguayo por todos lados, la historia en sí misma. Claro. Las locaciones, obviamente.
Sí, sí.
¿Cómo se fue generando? Por eso me pareció interesantísimo que tú contaras cómo llegó a ti la historia y cómo tú hiciste el proceso de recreación a la versión cómic.
Acá, ¿no? Por ejemplo, también enseguida del guión vinieron los bocetos. Entonces dije, mira, esto me parece que puede ser tal, los personajes, para que él los viera, le parecieron bien.
Es fundamental, porque le estás poniendo rostro a algo que cuando leímos la novela, cada uno le pone el rostro de cada uno.
Lógico, lógico.
O sea, mi monja tuya ni la de los oyentes.
Sí, sí, entonces yo le decía, si él estaba de acuerdo con eso, seguíamos. Y cada vez que se hacía la página, yo enseguida la llevaba, porque él te decía, esto se puede corregir siempre, cuadros enteros, lo que vos quieras. Yo lo fui trabajando todo el color en Photoshop, pero todo lo que se pudo corregir, se corrigió. Pero acá hay una cosa más importante que ninguna. Yo la primera vez que trabajé con una persona que no te viene y te dice, bueno, está fenómeno, pero metele fierro. Que me ha ocurrido siempre. En el diario, vos sabés, te dan una hora, tenés una cosa, tenés un tiempo. Pero me ha pasado, no voy a decir la empresa, pero trabajar para una, ¿cómo se llama? Una empresa publicitaria donde te dicen que hay que hacer dibujitos para los el envoltorio de los huevos de Pascua. Que van conejitos. Entonces vos los haces. En determinado momento a mí se me ocurrió que era fantástico la línea, por ejemplo, que te da el Photoshop trabajarlo con nodos. Maravilloso. Mostré los bocetos, los conejos divinos. Me lo pongo a hacer. Eso de hacerlo con nodos te da una línea divina a los Disney, todo precioso, de mayor a menor, todo bárbaro. Como si fueras un crack del pincel, pero lleva tiempo. Muestro los primeros dibujos, ya te lo... ¡Ah! Fantástico. Bueno, ahora métele pata. ¿Cómo meterle pata? Pues este me llevó, yo qué sé, una semana hacer todo esto. Sí, pero hay que hacer 14. ¿Y cuánto tiempo tengo? Y ya, mirá, para el mes que viene. Entonces ya todo ese encanto, todo divino, todo bárbaro.
Terminas haciendo agarra los conejos en serio.
A mano, no, sí, va a mano, está esa línea, sí.
Todo el encanto se hace fuerte.
No, el encanto conejito está todo precioso, pero ya va en otra línea, ya va en otra cosa. Entonces se termina eso, se lo recibiste, y el tipo no le importó nada más que ya los tiene eso para hacerlo imprimir. No le importa otra cosa. Y me ha pasado muchas veces. O que vas a trabajar un libro para ilustrar un tema que tenía que ver con cómo educar a los niños. Tiene 120 dibujos. Pero cada detalle pasaba por,
una auditoría.
El cernidor de 4 personas.
Bueno, entonces, leo hombre a publicidad también. Así
claro. Entonces, si habías hecho a la mamá con una blusita así, se le veía un poco la pancita. Y no, acá que tape a la señora hasta acá. Si habías hecho... Cada dibujo pasó por eso y cada dibujo llevaba varias correcciones. Si estás trabajando para otro tema de publicidad que tenía que ver con un personaje para un banco, ¿no? Que quería hacer una especie de... Esta persona dice tal cosa, eso se iba a poner en diferentes lugares de trabajo... no, la trencita no. Bueno, no, tampoco acá. Bueno, la blusita cerrada.
La cuestión
es
que tuviste un buen partner.
Y en todos esos lados te empiezas a meterle pata. Ya está, dale, metele fierro. Entonces el fierro, a mí lo que me lleva
no,
a
trabajar rápido. Contra, eso va en contra de la...
Acá este señor ya bancó 3 años y medio.
Bueno.
Que yo no sé, un Oscar a la paciencia. No,
para mí fue increíble. Yo estaba como gurís chico, incluso ahí en el... Cuando empieza el libro lo explico, ¿no? A veces esperaba 4 semanas para ver dos carillas al principio, pero en definitiva yo estas cosas siempre lo hago como en forma paralela y prefiero que salgan bien y que se hagan a buen criterio y en definitiva, ¿viste? Cuando sale todo redondo, sin apuro, haciendo las cosas bien.
No, la verdad que es un trabajo increíble, que además ahora va a formar parte, digamos. Por suerte hay ya una gran corriente de historietas uruguayas, de historietistas, sí. Eso es muy bueno. Sí. Y esto, el hecho de versionar trabajos uruguayos también es muy importante. Han generado ustedes, los historietistas, creo que toda una escuela muy, muy interesante y muy desarrollada. O sea que ahora que el Enigma del Rosario esté en versión cómic me parece interesantísimo. Me pregunta acá un oyente, ¿para qué edades de niños puede ser yo creo que es una novela de aventuras, historieta de aventuras en este caso.
Hoy en día, digo, quizás a partir
de los fenómenos de suspenso, ya además están muy a la mano de...
A partir de los 10 años, creo que si le gusta el cómic al niño, digo, no es un... No es que tenga gran violencia, simplemente sí, hay partes, digamos, de la historia en sí que son un poco fuertes, pero gráficamente están muy bien realizadas.
Sí, claro, de acuerdo.
En definitiva, digo... hoy ningún niño se sorprende con determinadas cosas, ¿no? que puede manejar la historia. Por eso, quizás a partir de los 10, 11 años de adolescentes para arriba, para todo el mundo, ¿no?
Excelente. ¿Ya están todas las librerías?
Sí. Digo, de hecho están en casi todas. Recién ahora estamos sacando una versión en tapa dura. Que eso es más para fanáticos y gente que le guste el cómic. Pero lo importante también, digo, no solo como tú decías, la historia es uruguaya, la novela uruguaya, el dibujante extraordinario uruguayo, sino que la impresión se hizo todo en Uruguay también, se hizo en Tradinco. Eso a veces también hay que valorar. Muchos novelas o cómics son impresas en China o en el exterior también. O sea que esto.
Perdón, aún las uruguayas. Hay libros uruguayos
sí, que son impresos en China.
En China, por razones de costos.
Claro. O sea que el esfuerzo que pusimos y lo estamos editando nosotros, ¿no? También. El esfuerzo que se puso fue para hacer las cosas bien, de primer nivel, que realmente gratifique. El otro decía un amigo que está casado con una sobrina, me decía, no solo el dibujo, la historia, sino el objeto, dice. Porque tener esto a la mano.
Esto es un gran regalo.
Y una cosita. Sí. Hay un dibujante, lo pongo como ejemplo, Paco Roca, que es un español.
Siempre me lo nombrás.
Ese hizo Arrugas, que se llevó al cine en animación. Todos los libros que saca él, y es uno de los tipos más premiados en el cómic español, tienen algo que ver con lo social. La historia de los viejos que están en un hogar de ancianos, la historia de una parte de los de quienes combatían a Franco en España, que se juntan después con los aliados para enfrentar a los nazis, con la idea de después tomar fuerzas para tratar de desalojar a Hitler. Esa historia la hizo Paco Roca, y esa historia la puede leer cualquiera, un niño de 10 años a una persona adulta, porque está hecho un cómic. La historia de una casa de veraneo donde tenían su papá, que los llevaba de chicos a Paco Roca y a sus hermanos a trabajar ahí, a dejar la casa linda, y ahora que la son adultos, la quieren vender, quieren deshacerse, porque siempre que van ahí tienen que trabajar. Muestra la historia de una casa. Es decir, cualquier elemento social está planteado por Paco Roca. Y el cómic en ese caso no es una cosa para chicos o para... Es para todo el mundo.
Sin lugar a dudas. Así que bueno, lo encuentran en todas las librerías. Es un excelente regalo realmente ahora de Reyes, si quieren, pero si no, para hacerse uno, porque realmente van a ver que es una gran historia y un gran trabajo de Rolando Salvatore, a partir de esta historia que le surgió a Marcelo Quistapache, de la forma más insólita como surgen estas historias, Marcelo, claro, ¿no? Claro, gracias por haber venido y felicitaciones
gracias
por este trabajo.
Gracias.
Se nota todo lo que cuentan, y con el entusiasmo que lo cuentan, se nota en el resultado.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Felicidades, feliz año para todos.